Agua y Reconquista. Noticias.
Salimos.
La seccional de Mercedes, la más antigua de AEBU, recibirá el viernes 24 de junio al Consejo Central en una nueva edición de sus reuniones en el interior del país.
Dado que esta experiencia de funcionamiento en el interior, iniciada el año pasado, ha sido evaluada como ampliamente exitosa, se espera que la presencia de los consejeros centrales despierte un gran interés en la capital del departamento de Soriano.
En las anteriores ediciones, el Consejo Central sesionó en Durazno, Paysandú, Colonia, Melo y San José.
Canal de Panamá.
Ayer tuvo su primera sesión la Comisión Especial del Parlamento, surgida a raíz del caso Panama Papers, que tiene como objetivo prevenir la evasión fiscal. El senador Rubén Martínez Huelmo, del espacio 609, fue designado como el presidente.
Para los que dicen que esta comisión es inocua y su cometido final será irrelevante, le queremos decir que iremos hasta el hueso en la búsqueda de mecanismos legales que impidan la elusión tributaria, declaró Martínez Huelmo tras la primera jornada de trabajo.
A su vez, según publicó hoy el diario El País, el senador informó que los primeros en concurrir a la comisión serán representantes del Ministerio de Economía, la DGI y el Banco Central del Uruguay.
No se vende.
Las ventas de los minimercados de las estaciones de servicio bajaron entre un 50 y un 60% desde que está prohibida la utilización de efectivo en el horario de la noche.
Este dato surge de un relevamiento interno realizado por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, del que da cuenta el semanario Búsqueda. Según han anunciado en el gobierno, la obligación de pagar con tarjeta en las estaciones, que al día de hoy rige solo en Montevideo y Canelones en la noche, pasará a ser en todo el país y a las 24 horas a partir del próximo 15 de agosto.
Camacuá y Reconquista.
Me temo que no.
Delegados del PIT-CNT se reunieron con el ministro de Economía, Danilo Astori, y este rechazó la propuesta de la central de revisar las pautas salariales. Además, participaron de la reunión el subsecretario Pablo Ferreri y los asesores Martín Valcorba y Andrés Masoyer. Por el PIT-CNT estuvieron, entre otros, el presidente Fernando Pereira, el secretario general Marcelo Abdala y el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos.
Según informó el diario El Observador, el PIT-CNT pidió que los correctivos por inflación previstos en los convenios salariales para 24 o 18 meses sean anuales, pero el gobierno respondió con un no rotundo porque entiende que hasta el momento no hay una caída de los sueldos en términos reales que lo justifique.
El secretariado ejecutivo del PIT-CNT se reunirá el próximo lunes, debí decir, 13 de junio, en la ciudad de Rocha, y el viernes 17 la mesa representativa decidirá si se realiza el paro previsto para el miércoles 29 de este mes. Según declaraciones de Marcelo Abdala a La Diaria, la medida no está descartada ni resuelta.
La cuenta regresiva.
Este viernes será el último día de circulación de las unidades de la empresa Raincop, según dijo el secretario general de la UNOT, José Facio, al diario El Observador.
Lo que aún se desconoce es si las líneas de Raincop serán cubiertas por servicios de emergencia mientras se lleva a cabo la transición a otras cooperativas.
Puesta a punto.
El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer hoy las cifras del desempleo en el mes de abril. La tasa subió apenas una décima de punto porcentual, quedando en 8.1%.
Según consigna Montevideo Portal, en abril el desempleo fue mayor en Montevideo, con un 8.4%, mientras que en el interior fue de 7.8%. En la división por género, 9.8% es la tasa de desempleo para las mujeres y 6.6% para los varones.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
¿Cuándo juega Uruguay?
Hoy, a las 20:30, la selección uruguaya de fútbol juega su segundo partido en la Copa América. La Celeste enfrentará a Venezuela por el grupo C en la ciudad de Filadelfia.
Según los reportes de prensa, el maestro Tavares haría 4 cambios respecto al equipo que perdió 3-1 ante México. Entrarían Gastón Silva, Álvaro González, Gastón Ramírez y Cristian Estuani. Hacemos la primera tanda en Camacuá Reconquista y ya seguimos. I was marching to the wrong drum with the wrong scum, missing out the wrong energy.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Let me inside, no cause for alarm. La entrevista central. Promise tonight not to do no harm. I promise
you, babe, I won't. Continuamos en Camacuá Reconquista y pasamos a la entrevista central, donde estamos recibiendo en el día de hoy a Patricia Fischer y Claudia Medeiros de la representativa de OCA. Bienvenidas, primero que nada, Patricia y Claudia.
Gracias, buenas tardes.
La excusa de esta entrevista es el aniversario que está cumpliendo el sindicato, la representativa en sí. Son 18 años del sindicato y bueno, queríamos aprovechar para contar y poder conocer un poco más sobre cómo surge este sindicato.
Bueno, en realidad el surgimiento fue más precisamente en el año 98 y creo que se dieron dos situaciones para que esto se pudiera lograr. Una, una definición estratégica política del sindicato desde la banca privada, que fue que dejara de ser el sindicato de los bancarios y se pudiera lograr que fuera el sindicato del sistema financiero. Y la otra cosa que pasó fue que en el año 97 OCA es vendida al Bank Boston. OCA hasta el año 97 tuvo patrones uruguayos. y fue vendida a una internacional, y bueno, y eso generó un gran nerviosismo por los puestos de trabajo a futuro. En mi caso personal, yo vengo de una familia de izquierda, un viejo bancario y afiliado al sindicato de toda la vida, y bueno, para mí fue una oportunidad personal de poder lograr algo que de tantos años de trabajo en la empresa no habíamos podido hacer. Y bueno, y a otros compañeros les llevaron otros motivos, ya sea, como dije, el miedo a perder el trabajo. Y bueno, se unieron las dos situaciones y con un gran trabajo del compañero Sergio Mautone, que estuvo a la cabeza del surgimiento del sindicato, fuimos... cabe destacar, perdón, que por los años 90 había desregularización en el tema laboral, no había leyes que protegieran a la creación de sindicatos, por tanto tuvimos que hacer un trabajo clandestino para la formación del sindicato, que lo hacíamos primero fue en círculos concéntricos, bueno, los círculos son concéntricos, digamos que con pequeños grupos, que lo que buscáramos era, si se afiliaba era bárbaro, y si no se afiliara, que por lo menos tuviéramos la confianza suficiente de que esa persona no iba a contar lo que nosotros estábamos haciendo. Y bueno, eso fue un trabajo que llevó un tiempo, por suerte nos salió muy bien, y cuando la empresa se enteró que tenía un sindicato adentro, teníamos 300 compañeros afiliados. Y bueno, ese es el inicio del sindicato dentro de OCA.
¿Y hoy en día de cuántos afiliados estamos hablando al sindicato?
Y hoy en día entre 580 trabajadores en plantilla de OCA debemos ser alrededor de 370 más o menos. Sí, seguimos siendo mucho más de la mitad siempre.
Uh-huh. ¿Y fue de alguna manera el sindicato de OCA como un ejemplo a seguir para otras administradoras de crédito?
Sí, totalmente. Nosotros desde AEBU hemos tratado de compartir con todos los compañeros de otras empresas que han querido organizarse y pasar toda nuestra experiencia. A nosotros lo que nos identificó fue ese miedo en su momento, como explicaba Patricia, de la pérdida de los puestos de trabajo, dado que se estaba dando una venta. Se ha hecho más difícil en otras empresas, como es Pronto Créditos Directos, porque no pasó esa efervescencia. Entonces, el tema de organizar a la gente es mucho más difícil porque se aplica más presión de parte de la empresa. En el nuestro, como que esa situación fue casi, digamos que única, y por eso nosotros marcamos como una diferencia de hasta el día de hoy seguir siendo tantos, porque nos ha marcado una unidad desde el comienzo y una disciplina sindical y una participación de todos los compañeros, que es una de las cosas que nosotros queremos agradecer en estos 18 años a todo este colectivo.
Por estos días hay bastantes empresas administradoras de crédito, sindicatos que trabajan en esas empresas, peleando por diferentes conquistas y convenios. ¿Les han preguntado, no sé si consejos o piques,
sí,
maneras de hacer las cosas?
Sí, siempre pasa. Incluso pasa, nosotros no nos cansamos de decir que cuanto más somos y más unidos estemos, más logros podemos conseguir. Y los compañeros de otras empresas se fijan en eso, porque les cuesta muchísimo. Recién he escuchado hablar a las compañeras de Crédito Directo que estaban hablando del tema del uniforme en su lugar de trabajo de los varones, cosas que nosotros tenemos desde el primer convenio colectivo, que nos costó muchísimo, porque nos costó muchísimo marcar presencia, nos costó todos los beneficios que tenemos, si bien OCA es una empresa de las que mejor paga en el sistema financiero, en la parte administradora, las tarjetas de crédito, no ha sido porque nos han regalado nada, sino ha sido el fruto de todos los conflictos que hemos tenido año tras año. Hace bastante ahora que quizás el relacionamiento ha cambiado y estamos trabajando que digamos que con un poco más de armonía, pero todo nos cuesta muchísimo, y los salarios y los beneficios que hemos conseguido a lo largo de tantos años ha sido gracias a la fuerza que tiene este sindicato adentro de OCA. Y es un ejemplo para los compañeros, obvio.
¿Y el de OCA es un sindicato con mayoría de mujeres?
Sí, somos mayoría de mujeres, sí.
Uh-huh. Eso es... ¿Es el primer sindicato de mujeres?
El primer sindicato de mujeres.
¿Eso a la hora de no sé, diría negociar, les complicamos las cosas, notaron que era más difícil, que había algo capaz que de género ahí que era que una traba.
Sí, es una traba bastante grande y sigue siendo, porque incluso mismo hemos tenido compañeros varones que son referentes adentro de OCA, integrantes de la representativa, hoy no están, y vinieron varones nuevos, pero siempre es como que marca más presencia el varón, o se le da más importancia a la palabra del varón que al de la mujer. Nosotros nos hemos hecho espacio a los codazos, como corresponde, con mucha garra, y hemos marcado presencia independientemente de que a la gerencia de OCA también le ha costado, si bien tiene una empresa con mayoría de trabajadoras mujeres, afiliadas al sindicato mujeres, cosas que sean referente a la mujer, ha costado muchísimo sacárselo.
¿Han tenido conquistas en el último tiempo referidas a esto que tú decías?
Con respecto a, sí, la última que me estoy acordando es que generalmente somos las madres que cuidamos a los hijos. La mayoría de las mujeres de OCA somos cabeza de familia. Y hemos logrado que los días que, por ejemplo, vos tenés por enfermedad, que son pagos por la empresa, lo puedas utilizar para tus hijos. Eso es algo que lo vemos como madre, que ha sido bueno, que no nos descuenten si tenemos que cuidar a nuestros hijos. Son 4 días, pero por lo menos es algo. Se da para los padres también, pero es algo que lo vimos más desde el lado femenino, porque la mayoría somos madres que criamos a nuestros hijos solas.
Es interesante, ese beneficio que obtuvieron es válido también para los padres que
sí,
que
todo es válido para todos. El tema de lo sindical, a pesar de que a uno a veces le enoje un poco porque lleva un conflicto adelante con sangre, sudor y lágrimas, y todos los beneficios son compartidos con afiliados, no afiliados, todos terminan gozando de los logros de este sindicato, y cuando pedimos para todos, obvio.
Patricia, vos estás desde la primera hora del sindicato, ¿no? Desde el 98.
Sí, empezamos a reunirnos en marzo del 98, me acuerdo muy bien, porque yo había tenido familia hacía un mes, estaba amamantando aún, y bueno, me llamaron a mi casa para contarme en lo que estaban, y yo sin dudarlo en 2 segundos dije sí, ¿en dónde? Y le daba la teta a mi hija y venía rajando para el sindicato, porque lo dije anteriormente, para mí es una concepción de clase y no tanto por si perdía el laburo o no perdía el laburo. Entonces para mí fue una alegría y una satisfacción enorme, porque llevaba 9 años trabajando en una empresa en la cual era bastante difícil, como todas las empresas en general, pero bueno, con situaciones de no sé, llegaba los viernes a la tarde y si te llamaba la gerenta ya sabías que era para que te iban a rajar, y sin tener ninguna digamos ningún motivo especial, y no era una, era de a 10, era de a 15, qué sé yo, era una complicación, era una situación difícil trabajar parada 8 horas, y más cuando uno tiene una concepción de clase trabajadora. Entonces sufrir durante 9 años todas esas situaciones, y que uno sintiera la impotencia de que individualmente no podía hacer nada, para mí como lo digo, fue una satisfacción, y bueno, y lo hice con todo con toda la felicidad del mundo, y bueno, y todavía sigo desde ese primer día que estaba amamantando a mi hija, que hoy tiene 18 años, todavía sigo acá, por ahora, no sé hasta cuándo.
Y contabas que al principio era clandestino, ¿cuándo dejó de serlo?
Dejó de serlo cuando, bueno, como dije anteriormente, hacíamos reuniones en casa de familia de 8 de a 10 y esos 10 se invitaban a uno más, y bueno, hasta que debemos haber estado 3-4 meses y convocamos una asamblea que nosotros no sabíamos cuánta gente iba a venir. Se llenó el teatro de AEU y esa asamblea definió que había que digamos trabajar en la consolidación de ese sindicato, y bueno, y aquí estamos.
Y más allá de la clandestinidad, ¿te acordás de aquellas reuniones y ves las de ahora, 2016? ¿Cuán diferente es el funcionamiento del sindicato, hacia adentro y capaz que hacia afuera también?
Bueno, en primera instancia, la edad que teníamos era muy distinta. Ahora estamos bastante más grandes, y obviamente la experiencia, Diego. Yo creo que los cursos de tanto de negociación y todo lo que se está haciendo en el sindicato es buenísimo para la gente que está formando sus sindicatos, pero no hay como estar en la cancha. Lo que se aprende en la cancha, no digo que sea lo más importante, pero como dicen algunos compañeros, el boliche es el boliche. Y bueno, el conocer de un lado y del otro, eso siempre a veces simplifica mucho las cosas y a veces las complica. Pero ni hablar que evidentemente es un cambio. Fundamentalmente, un poco por lo que decía Claudia, somos mujeres, cuesta que nos respeten, porque bueno, vivimos en una sociedad machista y como que la mujer siempre está un poco más relegada, o porque no puede ser sindicalista, o porque no puede ser dirigente, o porque tiene menos fuerza que un hombre. Y eso, para mí, depende de las personas y no del género. Entonces, no fue sencillo, pero creo que la experiencia acumulada nos ha, el camino ya es mucho más sencillo.
Y en estos años, ¿cómo es la experiencia y la estrategia para ir sumando nuevos compañeros y haciendo crecer? Porque una cosa es empezar, ¿no?, con un número importante, uh-huh, pero en todos estos años me imagino que han pasado por distintas etapas. ¿Cómo hacen a la interna para mantener esa llama viva de compañeros participando y compañeras?
Bueno, es complicado. Lo contaba anteriormente, es antes de que tuviéramos el sindicato, la empresa despedía de a 10, de a 15. Cuando se formó el sindicato, eso ya no lo pudo hacer más. Entonces, la estrategia de la empresa fue dar incentivos. Entonces, evidentemente que los incentivos que daban les servían a la gente afiliada, porque obviamente la gente afiliada es el auxiliar, no hay en cargos superiores mucha afiliación. Por tanto, se nos ha ido mucha gente. Después la otra estrategia fue traer gente tercerizada. Pero bueno, ahora hace ya un par de años que viene entrando gente nueva, joven, y por suerte se está arrimando al sindicato. Entonces, bueno, por un lado vamos restando, pero por el otro lado vamos sumando. Y el trabajo de afiliar es de todos los días, ¿no? El convencimiento es de todos los días.
¿Y cuánto les aportó estar afiliadas a EBU? ¿Cuánto les aportó estar afiliadas a EBU y estar acá, por ejemplo, en esta sede, con contacto con gente?
En lo laboral, estar afiliados a EBU, más allá de todos los beneficios que hemos obtenido, yo creo que el logro más grande es trabajar con dignidad, que es lo fundamental. Tener la posibilidad de tener un respaldo al momento de decir, no, eso me parece que no va por ese lado, no lo acepto, lo hablo con mi sindicato, y eso nos plantó de otra forma en estos 18 años. Porque los beneficios se van naturalizando, pero tener dignidad en tu puesto de trabajo no tiene precio. Y obviamente que, a EBU tiene estos 70 y pico de años de trayectoria, que es lo que da la fuerza y el nombre de lo que somos, y el respaldo y toda esta infraestructura y los consejeros nos dan toda esa fuerza para que nosotros pisemos fuerte adentro de nuestro lugar de trabajo. En lo personal, vuelvo a decir, lo que he valorado muchísimo en tantos años es la dignidad que uno tiene en el lugar de trabajo, viendo tantas cosas que pasan en el mercado laboral.
Y en tu caso, Claudia, ¿hace cuánto que estás?
22 años en OCA. Tengo 22 años de trabajo. Y casi 18 en este sindicato.
Ah, está, entraron juntas, no me había quedado claro del principio.
Casi, sí. Yo entré como suplente, ni bien se inició el sindicato, y después quedé como titular inmediatamente. Sí.
Bien, y ahora en el festejo de los 18 años van a tener un evento especial.
Sí, en realidad va a ser una noche para de unidad, para reencontrarnos, para celebrar estos 18 años, no va a ser muy formal, va a ser lo más distendido posible para divertirnos, pero también pensar que si bien estamos unidos para tantas cosas serias, bueno, para un momento de relax y de reencuentro y reflexión, va a estar bueno que nos juntemos este sábado.
¿Y vienen gente del interior? Estaba pensando ahora de cómo
vienen,
se vinculan.
Sí, vienen compañeros del interior, vienen de Paysandú, de Maldonado, de Salto. Se han sumado todos los que han querido, ¿no? Que o sea, la invitación es para todos, con sus parejas, el que quiera participar con su pareja, y están los consejeros y gente de AEBU invitada.
¿Y ya ha habido festejos de otros números redondos de cumpleaños?
Los 15, festejamos los 15, que fue más o menos como va a ser este sábado en el Club del Banco Itaú, que también fue una muy buena experiencia, porque es muy distinto. Nosotros todos los años tenemos fiesta en OCA, pero no es lo mismo, no se vive de la misma manera cuando nos sentimos todos iguales. Es totalmente distinto, es totalmente distendido, es muy fraternal, es algo para pasarla bien.
Muy bien, y ahora que cumplieron la mayoría de edad, ya pueden hacer lo que quieran.
Sí. Exactamente, bueno, felicitaciones por estos 18 años.
Gracias.
Que salga muy lindo ese festejo. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy.
No, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Y nosotros nos vamos a una tanda y volvemos en instantes.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@ebu.org.uy. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
The sirens, hear the sirens, hear the sirens, hear the circus so profound. I hear the sirens.
Y Reconquista.
Let me catch my breath to breathe and reach across the bay.
Camacuá y Reconquista.
Me encantó este tema Sirens de Pearl Jam para añadir a mi lista de reproducción para días de lluvia. ¿No?
Interesante, sí, no sé, a mí pensalo. La verdad Pearl Jam no es algo que me enloquezca, pero bueno, un día de lluvia podría llegar a cuadrar, te digo.
Ese tema cuadra a la perfección.
Lo mío, la música en inglés, no es algo que tenga especial simpatía, pero bueno, siempre ampliando mi conocimiento musical, como que Reconquista, de la mano de nuestros operadores.
Por favor, hoy está Alexis.
Grandes musicalizadores de este programa.
Bueno, pero el tema de este bloque, Irene, en realidad yo te voy a hacer un poco la batuta porque estuviste investigando, es el informe Vacaciones Felices que lleva a cabo el sector deportivo de AEU, ¿no?
Exactamente, no sé si investigando, pero estuve conversando más temprano con el director del área deportiva de AEU, del club AEU, que es Gonzalo Espondaburu, y fuimos a preguntarle en qué consistía algo que nos había adelantado Sofía Suárez, que era la líder de líderes, como le llamamos en su momento, y nos había adelantado esta actividad que se va a hacer en el marco de las vacaciones de invierno. Y digo vacaciones de invierno porque agarra dos días de julio este año, por eso es raro, no se llaman más vacaciones de julio, se llaman vacaciones de invierno, son en junio, de hecho.
¿Son en junio este año?
Exacto, son en junio. Y bueno, AEBU va a estar organizando una jornada especial para hijos de afiliados de AEBU en el interior. Es algo como se hace en campamentos de vacaciones. Bueno, se va a hacer una jornada, en realidad son tres días, en los cuales los van a invitar a Montevideo, se van a quedar acá en la sede de AEBU. Bueno, es toda una gran organización que se pone en marcha. Esta es una iniciativa que se hizo hace años y que, bueno, se retoma. Y bueno, para conocer, en realidad, vamos a conocer cómo surge esto, vamos a escuchar a uno de los protagonistas, que es el director del Club AEBU, que nos va a contar esto mismo. Vamos a escuchar a Gonzalo Espondaburu.
Bueno, Vacaciones Felices es un proyecto de hace muchos años. Yo estoy en la institución hace tres, pero desde hace muchos años, y hace el entorno de 14 o 15 años, del 2001, que no se hace. En donde lo que cuenta la historia era que hijos de afiliados del interior del país venían a estar varios días en Montevideo y también iban al camping, a nuestro camping en Piriápolis, para pasar unos días acá todos juntos, y actividades que coordinaba el club con profesores nuestros y líderes, etcétera. Esa era como la propuesta original. Por suerte, después de algunos años de ajustes, este año nos pudimos relanzar algo que ya hace mucho tiempo se hacía. 27, 28 y 29 de junio vamos a hacer las Vacaciones Felices. En este caso son solo tres días. Antes la propuesta era mucho más grande, pero bueno, como hace tiempo que no se hace, la idea era hacer algo más concreto, más específico, para empezar a retomar esta propuesta como tal. La idea es exclusiva para afiliados, hijos de afiliados que viven en el interior del país. Nos comunicamos con cada una de las seccionales y son ellos los que están gestionando con su base de datos quiénes son los que pueden venir. Para niños de cuarto, quinto y sexto de escuela, hasta 13 años inclusive, ese es el público que tiene.
Espondaburu, director del Club AEBU, nos contaba sobre, bueno, cómo surgen las características de esta iniciativa, Vacaciones Felices, que tiene la consigna Conocé un Montevideo diferente. Viví 3 días inolvidables, hacé amigos nuevos, conociendo lo más lindo de Montevideo y divirtiéndote con los profesores y líderes del Club AEBU.
Para los niños que lleguen del interior, justo venir a la Ciudad Vieja me parece un muy buen lugar. Estamos, me parece que bien ubicados para que tengan un punto de partida de conocimiento histórico de Montevideo.
Sí, es un plan muy interesante. Y bueno, ahora nos va a contar Espondaburu sobre, bueno, el alcance de esta iniciativa y en qué están en este momento, porque es una organización súper ambiciosa que implica, bueno, lo va a contar ahora, implica una organización, una producción de varias semanas acá previa en Montevideo.
El viernes, hace pocos días, lo lanzamos, avisamos a cada una de las seccionales, no hicimos la comunicación masiva porque primero queríamos avisarle a las compañeras para que estuvieran atentos de que iban a estar estas consultas. Y ahora estamos en eso, estamos en la etapa de inscripción, en la etapa de ajustes, de dudas puntuales, de alguna modificación y la etapa de la construcción del cronograma de las actividades que van a hacer los niños cuando vengan. Van a hacer paseos, van a hacer actividades acá en el club, van a recorrer Montevideo, pero van a recorrer otro Montevideo, de otro enfoque. La idea es como que recorran el Montevideo que seguramente si vienen con sus padres no van a recorrer. Entonces van a hacer una visita a la Ciudad Vieja de otro enfoque y por ahí. Se está terminando de pulir los detalles y hacer las coordinaciones para poder después difundirles cuál va a ser el cronograma.
Ahora Espondaburu nos va a contar, cuántos niños participan en esta actividad y bueno, más adelante cómo pueden sumarse los interesados en participar.
Bueno, el proyecto está armado con un tope máximo de 56. Aspiramos a que sean en el entorno de 40, si son menos no hay problema, pero no, en esta primera etapa no queremos superar los 56 para poder hacerlo que funcione bien y que esté todo bien coordinado. Va a haber dos profesores que van a estar con ellos durante toda la actividad y durante varias etapas del día se van a sumar otros profes, se van a sumar líderes de manera de reforzar en algunas actividades puntuales. La vía de comunicación es cada uno de los afiliados se tiene que comunicar con la seccional cada departamento de que le corresponda y se contacta con esa seccional, con el presidente de la seccional o con la secretaria de la seccional si lo hubiere, y ellos ya tienen la información de lo que tienen que presentar. Hay una ficha de inscripción, hay algunos requisitos que tienen que cumplir, etcétera, etcétera, y bueno, está bueno que se comuniquen con ellos para poder generar ese intercambio.
Camaquá y Reconquista.
Y seguimos conversando sobre Vacaciones Felices, esta iniciativa que tiene AEBU, el Club AEBU, que convoca a hijos de afiliados de AEBU a que del interior a que conozcan Montevideo en una propuesta diferente de la mano de los profesores y líderes del club. Esto se va a desarrollar el 27, 28 y 29 de junio y los interesados que nos estén escuchando desde el interior pueden acercarse a la seccional correspondiente de AEBU en su localidad o en su departamento, donde, como les contaba Espondaburu, van a tener que llenar un formulario y bueno, allí les van a ir contando sobre el proceso de selección. ¿Quiénes pueden participar de esta actividad? Los niños y niñas que estén en cuarto, quinto y sexto de escuela y tengan o tengan hasta 13 años, inclusive. Así que, bueno, simplemente eso. Y bueno, más adelante vamos a tener más novedades sobre las actividades que se van a desarrollar y eso. Y ahora nos vamos a... ¿tenés una información, Nacho, sobre el área deportiva también?
Sí, para cerrar un poco este bloque del sector deportivo, vamos a informar en qué anda el equipo de handball, del cual tuvimos información la semana pasada, que se están por ir a Europa, pero por ahora siguen jugando el campeonato local, el torneo de apertura de la Federación Uruguaya de Handball. Un breve repasito por cómo les fue el fin de semana pasado, en la fecha anterior. Las menores, ya adelanto que a todas les fue muy bien, en general. Las menores ganaron 25-10 a Malvin. Las cadetes ganaron 31-8 a Arnold Hessel. Las juveniles 36-27 a Náutico. Y el equipo mayor empató 20-20 con Colegio Alemán.
Excelentes resultados.
3 triunfos y un empate. Y después, la próxima fecha, la que se viene ahora.
¿Qué, cuándo es?
El domingo, 12 de junio. Juegan todas las categorías, menores, cadetes, juveniles y mayores, el domingo en la Plaza 11, que queda en el Cerro. Es una plaza pública que se hizo a nuevo. Y está a nueva, mejor dicho. O a nuevo, no sé. Está muy linda esa plaza. Quedó, la verdad, que a otro nivel de la infraestructura que había en Montevideo. Y ahí se juegan muchos partidos de la Federación Uruguaya de Handball. AEBU juega a las 10 en la categoría menores contra Huracán Buceo, a las 10 de la mañana. A las 11 y 10, a continuación, en la categoría cadetes contra Huracán Buceo. A las 14 horas en la categoría juveniles contra Unión. Y a las 15:30 en la categoría mayores contra Malvin. Todo esto el domingo 12 de junio. Las categorías, obviamente, mayores son las mayores. Juveniles es sub-20, cadetes es sub-18 y menores sub-16.
Bien, así que los que quieran asistir pueden pasarse por allí por Plaza 11.
La entrada es gratuita, ¿eh?
Bien, creo que está sobre la calle Portugal, si no me equivoco. Quería confirmarlo.
La dirección exacta en este momento no la tenemos, pero capaz que...
La prometemos para después de la tanda, capaz.
No, la magia de Google no va a permitir tenerlo a la brevedad. En este momento se está abriendo el mapa y está ahí, en la calle Portugal y Bogotá.
Ahí está. Bueno, entonces, quienes deseen ir a ver a los los planteles de handball de AEBU en la próxima fecha, pueden estar por allí el próximo domingo. Y bueno, se acabó por hoy. ¿Qué tenemos?
Me voy a hacer una breve corrección, en realidad, porque Portugal y Bogotá son paralelas, o sea que iba a ser imposible que se cruzaran. En realidad está en Portugal y Suecia, o en Bogotá y Suecia, ahí en esa manzana que delimita las calles Portugal, Suecia y Bogotá. Ahí quedó un poquito más claro.
Bien, nos vamos a una tanda entonces y enseguida volvemos.
Muy bien.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
A minutos de las 7 de la tarde, por ende se está terminando Camacuay Reconquista. Les prometemos que mañana tenemos una entrevista aquí en estudios, en la entrevista central, con Martín Ford, el secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, que en realidad por fin lo tenemos en Montevideo. Estuvo una recorrida interesante por América, pasó por Bogotá, pasó por Lima, estuvo en Argentina, como nos cantaba ayer Nery Marcet en el encuentro de Uni. Así que bueno, estaría bueno que nos cuente un resumen de todo eso, qué le dejó y qué aportó para AEBU. Esa va a ser la entrevista de mañana.
Tenemos un viernes de Relaciones Internacionales, entonces. Y yo les quiero contar que mañana en la sala Camacuá van a estar, hay un programa súper interesante, van a estar Nolé, Lagarde, Lenoble y además el Gabriel Estrada Quinteto. Esto es parte de MIFEST, que es un festival de música instrumental que tiene durante junio la sala Camacuá, son varios viernes de junio. Y está súper interesante. La información completa sobre estos artistas la pueden encontrar, por supuesto, en la página de radiocamacua.uy, donde también van a encontrar la información de todos los eventos de la sala. Recuerden que los afiliados de AEBU tienen 2x1 y que las entradas las pueden obtener a través de Ticantel o en la boletería mismo de la sala.
Y el programa de mañana, si será internacional, que vamos a tener un contacto en directo desde Buenos Aires, Argentina, con Cristian Libonati, nuestro columnista estrella. Ya nos pasó los tres temas que va a abordar. Tiro un breve adelanto para que la gente vaya haciendo boca. Libertad sindical. Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia Argentina que causó polémica. Un tema de los vagones para mujeres, aparentemente con el objetivo de controlar el abuso y la prepotencia contra mujeres en la vía pública, también, como casi todo en Argentina, generó polémica y movimiento. Y después el tercer tema va a ser más jurídico y político. Hubo declaraciones juradas incompatibles. Hay políticos argentinos que parece que tienen ahí algunos problemillas
con
la bolsa y un poco la ley.
Exactamente. Bueno, nos reencontramos mañana con un programa súper cargado. Que tengan un buen cierre de jornada. Y los dejamos. Ya viene Agenda Camacuá con Gustavo Fernández Insúa y las novedades de la sala y mucha música.
Hasta mañana.
Hasta mañana.